Servicio de podcast sábado, 18 de mayo de 2024. 1. La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, solicitó a partidos, candidatos y organizaciones, como las que apoyan la candidatura de Xóchitl Gálvez, no utilizar el color rosa, pues es distintivo oficial del órgano comicial. A la vez, confirmó el trabajo de fiscalización del árbitro en la manifestación convocada por la denominada Marea Rosa, a la cual asistirá como oradora, precisamente, la candidata de la coalición integrada por PAN, PRI y PRD. La jornada. 2. La presidencia del INE, consejeras electorales y los especialistas encargados del sistema de conteos rápidos aseguraron que todo está listo para garantizar la noche del 2 de junio el anuncio de estimaciones científicamente sustentadas sobre ganadores en la presidencia de la República, gubernaturas y futura conformación del Congreso. En caso de una contienda cerrada, Patricia Isabel Romero Mares dijo que habría que analizar entre todos los expertos el momento indicado para dar a conocer los números de una muestra con estimaciones. Previó que de ser así, lo anunciarían a las 20 horas. Excelsior. 3. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ofreció replegarse a las orillas del Zócalo, donde mantiene un plantón indefinido, para no interferir con la llegada de la marcha opositora prevista para este domingo. La marcha de la llamada Marea Rosa concluirá el domingo en el Zócalo capitalino y tendrá como oradores a la candidata de PAN, PRI y PRD a la presidencia, Xóchitl Gálvez, y al aspirante a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada. Milenio Diario. 4. El IMESista Jorge Álvarez Maínez asegura que ya rebasó a Xóchitl Gálvez y que aceptaría una declinación de su parte. Además, mantiene en pie la propuesta de que Marco Cortés y Alejandro Moreno renuncien a sus dirigencias y senadurías, a fin de negociar un gobierno de coalición con una agenda y un programa por delante. Rechaza ser responsables y el 2 de junio gana Claudia Sheinbaum y argumenta que prefiere que los jóvenes voten, independientemente de cuál sea la opción. El Universal. 5. La abanderada de oposición Xóchitl Gálvez confrontó al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que este afirmó que la bandera nacional es de todos, hasta de los traidores a la patria. La candidata presidencial respondió que el primer traidor a la patria es el mandatario. Él traicionó a los mexicanos entregándole el país a la delincuencia, expresó. El Universal. 6. Con motivo de la conmemoración del Día Nacional e Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, Claudia Sheinbaum externó su respaldo a la comunidad a través de un video en redes sociales. Por su parte, Xóchitl Gálvez se reunió con esta comunidad en la Ciudad de México y se comprometió a combatir los crímenes de odio e impulsar una nueva cultura de respeto y tolerancia hacia la diversidad sexual. La crónica de hoy. 7. A 16 días de las elecciones presidenciales en México, se mantiene una diferencia de 24 puntos en la intención de voto efectivo entre las candidatas a la presidencia de la República, al ubicarse Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, con 57% de las preferencias, mientras que Xóchitl Gálvez, de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, lleva 33 puntos, y en tercer lugar, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, con 10%. Así lo mostraron los resultados del estudio preelectoral a nivel nacional para la presidencia de la República, elaborado por Verumen. La Razón. 8. Al menos 980 aspirantes a cargos de elección popular se han bajado de la contienda en 6 estados de país ante los constantes ataques de grupos criminales, de acuerdo con los registros de los institutos electorales. El Heraldo de México. 9. Autoridades de Guerrero informaron que los 2 cuerpos desmembrados hallados el jueves en la zona de hospitales, en Acapulco, correspondían a Aníbal Zúñiga Cortés, aspirante de la Alianza PAN-PRI-PRD a regidor del municipio de Coyuca de Benítez, y su esposa Rubí Bravo. Reforma. 10. Bajo vigilancia de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y elementos de la Policía Estatal votarán los habitantes de Texcapilla, Estado de México, el 2 de junio para elegir presidente o presidenta municipal. El temor a represalias tras el enfrentamiento con integrantes de la familia michoacana el 8 de diciembre de 2023, y que dejó 11 delincuentes y 3 civiles muertos, es latente. El Universal. 11. Veracruz no va por donde nos conviene que vaya y hay que cambiar el rumbo para que sea la gente y la solución de sus problemas la prioridad del gobierno, dice José Yunes Zorrilla, candidato a la gubernatura de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz. El político priista niega haber emprendido una campaña sucia en contra de su adversaria de Morena, Rocío Nale. El Sol de México. 12. El panista Renán Barrera Concha, tres veces alcalde de Mérida y actual candidato del PRI, PAN y Nueva Alianza a la gubernatura de Yucatán, fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito. La consejera local de Morena y aspirante a diputada federal Jessica Zaiden Quirós presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Yucatán. La morenista asegura que el candidato acumula al menos 20 inmuebles por un valor de casi 200 millones de pesos. Reforma. 13. Fernando Bilbao Arrieta, futuro yerno de la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz y exsecretaria de Energía, Rocío Nale, resultó ganón durante la 4T, pues creó una red de empresas que ha tenido ganancias millonarias de 2019 a la fecha. Según información fiscal, es socio de tres empresas creadas este sexenio. Comercializadora Delta Dival, material eléctrico, servicios y premezclados Forte, materiales de construcción, y servicios y petrolíferos del norte, energéticos. Entre 2019 y 2024, estas empresas con sede en Nuevo León y Coahuila se han asociado con un conglomerado de compañías, principalmente del ramo energético, y sus ingresos ascienden al menos 316 millones de pesos. Reforma. 14. La revelación de presuntos permisos y triangulaciones a favor del futuro yerno de Rocío Nale, exsecretaria de Energía, muestra una vez más el modus operandi de la funcionaria para enriquecerse, abusar del poder y hacer negocios familiares, advirtieron la diputada María Elena Pérez Jaén y los senadores Emilio Álvarez y Casa y Gustavo Madero. Señalaron que ya debería haber pesquisas contra la ahora candidata de Morena al gobierno de Veracruz, pero hay encubrimiento e impunidad. Reforma. 15. Inconforme con los reportajes sobre presuntos actos de corrupción de la exsecretaria de Energía Rocío Nale, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a Emilio Azcárraga y a Televisa que revisen eso. Si tienen pruebas de corrupción, que las presenten ante la autoridad competente, pero que no calumnien. Si no les dieron un buen contrato de publicidad, empiezan a salir reportajes en Televisa u otros medios de comunicación, a los cuales demandó un comportamiento ético y difundir información objetiva. La Jornada. 16. El Sistema Eléctrico Nacional fue declarado este viernes en dos ocasiones en estado de emergencia por el Centro Nacional de Control de Energía. Un día después de que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, señaló que el suministro de energía no está en riesgo, el Sistema Interconectado Nacional fue declarado dos veces en emergencia y una en alerta. La Jornada. 17. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la visita de su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, con quien refrendó el compromiso de continuar el trabajo en conjunto en beneficio de ambos pueblos. En su participación, el presidente Arévalo de León planteó que los temas bilaterales abordados incluyen acciones específicas orientadas a crear una frontera basada en la hermandad, bienestar, paz, democracia y justicia social. La crónica de hoy. 18. Al referirse a la cena que celebró la cúpula judicial con el líder nacional priista, Alejandro Moreno, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó: "Es una recomendación, son libres, los magistrados, pues que hablen, nada más que se cuiden, porque yo trato de no reunirme mucho con cierta gente porque no son así tan confiables". Milenio Diario. 19. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 222 casos de asesinato de militares y agentes de la Guardia Nacional en activo, del 1 de julio de 2019 a abril de 2024. La cifra es de 71 soldados más que los reportados en el mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto. El Universal. 20. La refinería soñada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió otro retraso, de acuerdo con datos internos que se incluyeron en un documento que Pemex TRI, el brazo de refinación de petróleos mexicanos, envió al de Exploración y Producción, PEP, para la planificación hasta agosto próximo. Reforma. 21. La Corte Internacional de Justicia dará a conocer el próximo jueves su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por México en la demanda que interpuso contra Ecuador por el allanamiento de su embajada en Quito. En una audiencia pública se leerá el fallo de la CIJ sobre la petición de que se ordene a Ecuador proteger los locales diplomáticos mexicanos en su territorio, que fueron abandonados tras la ruptura de relaciones a consecuencia del asalto a la embajada. El fondo de la demanda se resolverá en los próximos meses. La Jornada. 22. Gildardo López Astudillo está otra vez en la mira de la justicia federal. El Gil, líder del grupo criminal Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía General de la República desde 2019, sin embargo, en febrero pasado supo que el juzgado noveno de distrito, con sede en Guerrero, lo busca por el delito de delincuencia organizada. Excelsior. 23. Roberto de los Santos Edubiges, uno de los 8 militares acusados en el caso Ayotzinapa, que la semana pasada obtuvieron su libertad provisional, por segunda ocasión se amparó para evitar ser detenido nuevamente por la Fiscalía General de la República. La jueza admitió la demanda de garantías y fijó para el 23 de mayo la celebración de la audiencia incidental en la que determinará si concede la suspensión provisional. El Universal. 24. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí, informó que acordó con el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes, el combate de grupos por riles en sus instituciones en coordinación con los gobiernos del Estado de México y Ciudad de México. Este acuerdo se da a más de una semana de los hechos de violencia registrados en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, que dejó a un joven fallecido. Milenio Diario. 25. A una década del derrame de 40.000 metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado a la cuenca del río Sonora causado por una empresa minera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reabrió el expediente de ese caso y emitió una recomendación para resarcir los daños a las comunidades afectadas. El organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra, explicó que la comisión acreditó la persistencia de violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al acceso al agua potable y a la salud de las poblaciones aledañas a la cuenca del río Sonora. El Universal. 26. La segunda onda de calor registrada este año en México, del 3 al 13 de mayo, dejó un saldo de 19 muertes, de acuerdo con la Secretaría de Salud. En tanto, el número de casos de padecimientos de salud asociados a las temperaturas extremas llegó a 670, de los cuales 411 correspondieron a golpe de calor, 231 a deshidratación y 28 a quemadura. Reforma. 27. El presunto atacante del aspirante por la Alianza PAN-PRI-PRD a la Alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, fue detenido durante un cateo en Ecatepec, Estado de México. Juan David N. declaró que recibió 60.000 pesos para meterle un susto a la aspirante, información que está bajo investigación, refirió Ulises Lara, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia. Reforma. 28. Al menos 5 alcaldías de la Ciudad de México han sido impactadas por los campamentos migrantes irregulares, que al paso de los meses se han ido extendiendo para abarcar más territorio y asentarse de manera permanente. Las alcaldías mayormente afectadas son Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza, donde los migrantes cada vez son más agresivos y defienden su ahora territorio. La Razón. 29. Tramos del Canal Nacional y sus ramales, de los que se extrae agua para riego, lucen totalmente secos en la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco. productores denunciaron que esta situación comenzó a partir de una obra que realizó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México con la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y la Alcaldía, entre septiembre y octubre del año pasado, con el fin de incrementar el volumen de líquido que suministra la planta de tratamiento Cerro de la Estrella. La jornada 30. El incremento de aranceles por parte de México a productos provenientes de países con los que no tiene acuerdos comerciales, en particular China, no es apropiado para fomentar la industria nacional ni el mercado interno, de acuerdo con BBVA Research. La jornada 31. Moody's advirtió que el próximo gobierno, con independencia de quien gane las elecciones, enfrentará un complicado capital político. Moody's señaló que el primer reto del gobierno entrante será enfrentarse con un panorama fiscal difícil y un déficit fiscal de más de 5,0% del PIB en 2024. A este deterioro fiscal, se suman las necesidades de recibir apoyo de Pemex y las promesas de campaña de aumentar el gasto social y la inversión pública. Excelsior. 32. Fuerzas israelíes recuperaron los cadáveres de tres personas que fueron tomadas como rehenes durante los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre, entre ellos el de Shani Louk, novia del mexicano Orión Hernández, quien permanece secuestrado en la Franja de Gaza. Reforma. 33. Se inició el juicio contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, 2002-2010, primer exmandatario en la historia del país, que es procesado en los tribunales acusado de manipular testigos y cometer fraude procesal. Sandra Heredia, jueza 44 del Circuito de Bogotá, declaró el comienzo del proceso penal a las 8:30 de esta mañana, en medio de un gran despliegue mediático y de extrema atención de la sociedad colombiana. La jornada. Gracias por utilizar este servicio.